Activista cubano político responde a los insultos del periódico Granma contra los opositores.
Proponen a Costa Rica como sede de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano.
Detienen y expulsan de Holguín al reportero independiente Jesús Yank Curbelo.
Estados Unidos declara al ex vicepresidente venezolano como uno de los prófugos más buscados.
Más de 15.000 migrantes solicitan asilo tras cruzar la frontera México-Estados Unidos.
Otros 10 precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos participaron en la segunda parte del segundo debate entre demócratas.
Y Rusia no participará en la reunión del Grupo de Lima sobre la crisis de Venezuela.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid derrota 3-0 a las estrellas de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, y el taponero cubano Raisel Iglesias con su rescate número 20 de la temporada en victoria del Cincinnati sobre los Piratas. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí correspondiente a este miércoles 31 de julio del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tuckers.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. A las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por informaciones relacionadas con Cuba.
Diputados de Costa Rica presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa para que el país tico sea sede de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano acusados de crímenes de lesa humanidad.
La propuesta responde a la gestión que ha venido realizando el grupo extragubernamental Justicia Cuba, que cuenta con evidencias para enjuiciar a un grupo de 42 miembros del régimen castrista acusados de delitos de lesa humanidad. El informe con Ricardo Quintana.
La propuesta reclama el incondicional respaldo del Ejecutivo de Costa Rica a la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, con sede en Miami, figura entre los promotores de esta iniciativa.
Para que la nación costarricense debata y apoye y decida poder instalar un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrocomunista de Cuba contra su propio pueblo y otros pueblos.
El documento pide al gobierno de Costa Rica condenar las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de la nación cubana perpetradas por su régimen totalitario, las cuales resultan en una abominación en contra de la tradición humanista del pueblo tico, así como de sus valores de libertad y democracia.
Esto viene pocas semanas después que en el Congreso chileno se presentó una solicitud similar por parte del congresista Luis Pardo.
Asimismo, pide al presidente Carlos Alvarado su compromiso en el orden de coordinar y trabajar con las cancillerías de las naciones democráticas hermanas para el logro de dicho objetivo.
Estamos viendo como paso a paso, desde la conferencia de la OEA y la reunión de la Organización Demócrata Cristiana en América, se van sumando países a este movimiento internacional por la justicia en Cuba.
El canciller cubano Bruno Rodríguez, según destacó la prensa oficial en la isla, se entrevistó recientemente con diputados costarricenses en una visita a San José.
Raúl Castro encabeza la lista de los acusados de crímenes de lesa humanidad del castrismo elaborada por la Comisión Justicia Cuba. Esta comisión celebró en el año 2017 2 audiencias públicas, una en Miami y otra en Washington, en la que comparecieron víctimas y testigos de delitos que corresponden a la categoría de lesa humanidad.
Y el activista político Manuel Cuestra Morúa respondió a las amenazas y calificativos contra los opositores publicados el martes por el periódico Granma. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del también historiador y líder civilista.
El periódico Granma advirtió que no se permitirán mercenarios, en una franca alusión a los opositores al régimen, los cuales, según el texto, tendrán que enfrentar las leyes existentes para estos casos.
Porque el gobierno cubano ha aprobado una constitución y solo lo ha hecho para violarla. Y violarla es lo que es fundamental en una constitución, que es garantizar los derechos de la ciudadanía. Y si quieren aplicar la ley, que la apliquen.
Respondió Manuel Cuesta Morúa, historiador y representante de la plataforma opositora Otro 18.
Por cierto, la descripción que hace del mercenarismo más bien corresponde a la política de Estado que durante muchos años siguió el propio gobierno cubano en Asia, África y América Latina. Debo recordar que son 39 misiones de penetración mercenaria, en los términos en que ellos lo describen, en 17 países de América Latina.
El artículo publicado el martes por el vocero oficial del Partido Comunista apunta a un grupo de más de 600 cubanos que dirigió una carta abierta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para invitarla a visitar el país y denunciar presuntos abusos cometidos por el régimen, tal como hizo con Nicolás Maduro en Venezuela.
Por cierto, ya hay más de 1,000 ciudadanos cubanos que están apoyando esta invitación a Bachelet para que visite Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
La policía de Cuba detuvo y expulsó de la provincia de Holguín al reportero del medio independiente de periodismo de barrio, Jesús Yang Curbelo, y una fotoreportera de la que no han podido o publicado el nombre.
Elaine Díaz Rodríguez, directora del sitio, denunció en las redes sociales que al periodista lo detuvieron 7 horas, le registraron todas sus pertenencias, suprimieron los archivos de la laptop y de la cámara también, e hicieron firmar un acta de advertencia por hacer periodismo.
Los oficiales de la policía política preguntaron por el financiamiento y los objetivos del periodismo de barrio y acusaron a los reporteros de que el trabajo que hacen le da armas al enemigo.
Los agentes también mencionaron el delito de usurpación de capacidad legal que se le imputa a quienes ejercen una labor determinada sin calificación profesional.
Según él, mientras Jesús Hank no tenga un documento que lo identifique como periodista asociado a alguna entidad estatal, no puede hacer periodismo y por tanto está violando la ley.
A la fotógrafa la amenazaron con botarla de la universidad.
La selección cubana quedó eliminada en el torneo de béisbol de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Este martes el equipo de Cuba de béisbol logró 6 carreras ante Canadá, que le sobrepasó con 8 anotaciones. Sobre la derrota y sus posibles causas, esto fue lo que dijo a Radio Martí Iván García, periodista independiente que reside en la capital cubana.
Cada vez asombra menos que Cuba, no solo que caiga derrotado, que sino que por primera vez no pasa ni siquiera a semifinales, compite por los 4 primeros lugares. Eso ya viene ocurriendo desde 2007, 2009, 2010, que Cuba no tiene un título a nivel continental ni a nivel mundial, ¿no? Principalmente las causas se conocen. Una, el mal trabajo aquí que se viene haciendo por parte de las instituciones del Estado, que son las que de una forma u otra patrocinan la pelea del béisbol, por falta de financiamiento, por todo el país, todo el sur de La Habana, han perdido más de 60 terrenos de campo deportivo de pelota, por el alto costo de los implementos que antiguamente, hace 30 años, 25 años, se producían aquí a nivel nacional, pues los padres de los muchachos que se usan en la práctica este deporte tienen que comprarlo, ¿no? Que son muy caros. Un par de espadas puede costar más de 25, 30 CUC, más o menos $40, un guante de calidad, anda por $60. Y lo otro, bueno, las exenciones de peloteros. De 1991 a la fecha son más de 1,000 peloteros, más de 1,000, que se han marchado y en los últimos años, dos años, más de 300. Y no se marcha cualquier tipo pelotero, ¿no? Se dan las estrellas, no solo se ha hablado de José Ariel Abreu, de Iñaki Gurriel, de Randy Chapman, ¿no? Sino Yoenis Céspedes, sino incluso los muchachos de categoría 13-14, los juveniles, también se marchan. Creo que se va a seguir ahondando, ¿no? Si el régimen no cambia la estructura de la pelota, que debería dejar de ser del Estado y debería ser privado.
Y a las 11:09, vamos a echarle un vistazo al pronóstico del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que ha estado afectando con chubascos fuertes y tormentas eléctricas Puerto Rico y las Islas Vírgenes ha comenzado a afectar el norte de la República Dominicana y Haití, tal vez un tanto debilitada. Por fortuna para los intereses de las provincias orientales cubanas y el sur de la Florida, este sistema está inclinando su rumbo al noroeste y al norte, de manera que se proyecta más probable al norte de las Bahamas. Aún así, los modelos sugieren altas probabilidades de lluvias para el sur de la Florida a partir del viernes. Para Cuba, Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Santiago y Guánamo. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:10, vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
La Policía Estadounidense de Migración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, incluyó el miércoles al ex vicepresidente venezolano Tarek El Aissami entre sus 10 prófugos más buscados.
ICE publicó en Twitter un vínculo a la ficha policial de Al Aissami, en la que recomienda al público que se abstenga de intentar arrestarlo y en cambio llame a las autoridades.
El Aissami, quien actualmente ejerce el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional, fue acusado a comienzos de año en una corte federal de Nueva York de violar las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro al controlar empresas estadounidenses para usar jets privados.
Y la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo ayer que el aumento en el número de venezolanos víctimas de la trata de personas es un síntoma más de las políticas fallidas de Nicolás Maduro.
Breyer, en el Día Mundial de la Lucha contra el Tráfico Humano, pidió también a los gobiernos de la región que identifiquen a las víctimas de este grave problema para brindarles los servicios que necesiten.
Y la efectividad de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y sus efectos en medio de la crisis. Esto fue el tema en discusión en Washington. Los detalles con Yasmín López.
El rol de las sanciones que se han impuesto desde hace 4 años al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela fue uno de los temas centrales de la discusión realizada en el Centro para Estrategias y Estudios Internacionales.
La población venezolana está afectada desde hace muchos años en Venezuela por las malas políticas, no solamente de Maduro, sino del régimen como tal, antes de Chávez. Quiero decir que las sanciones son importantes porque se le da un mensaje al mundo de quien cometa actos de criminalidad, obviamente no saldrá impune.
A pesar de esos muchos años, la imposición de sanciones a Venezuela solo es reciente, afirman los expertos.
Venezuela solo ha sido sancionado en 4 años y a nivel sectorial, que es el sector petrolero, de finanzas, del sector de minero, solo ha sido sancionado por 2 años. Entonces, el efecto de las sanciones a nivel sectorial lleva tiempo, no es inmediato.
Moisés Rendón, director de la iniciativa El Futuro de Venezuela, llamó la atención sobre la necesidad de aliviar las necesidades primarias de los venezolanos.
Hay manera de limitar el sufrimiento y la ayuda humanitaria que hoy ha sido llegada a Venezuela no es suficiente. Debemos más bien pensar en cómo ayudar a la Asamblea Nacional, que es la única institución legítima que le queda al país, para que nos ayude a distribuir ayuda humanitaria a través del apoyo a la comunidad internacional.
En la conferencia también se enfatizó esta necesidad para así aliviar el desabastecimiento que viven los venezolanos cada día, mientras que a la vez se busquen salidas a la crisis política del país. Venezuela, según expertos, se encuentra en dudosa compañía en el ámbito de las sanciones, las que comparte con Irán, Rusia y Corea del Norte. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Rusia no participará en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela convocada por el Grupo de Lima para el próximo mes en Perú, así lo anunció la Cancillería rusa.
Según Moscú, el rechazo a la invitación se debe a que no se extendió a representantes del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otras fuerzas políticas.
Perú invitó a China, Rusia, Cuba, Estados Unidos y decenas de otros países a principio de este mes para discutir la situación de Venezuela en Lima el 6 de agosto.
Y activistas en los Estados Unidos están estableciendo alianzas para reunir ayuda humanitaria y distribuirla entre los inmigrantes venezolanos y los habitantes de Colombia en la zona fronteriza. Desde Miami informa José Pernalete.
El desplazamiento de miles de venezolanos semanalmente entre Venezuela y Colombia es considerado un indicio del estado de ánimo de la población venezolana frente a la crisis. Desde Estados Unidos, la organización Food for Poor se ha aliado con otras entidades privadas para asistir a estos inmigrantes necesitados.
Hay más de 4 millones de personas que han salido de Venezuela y 1.4 millón de ellas han salido para Colombia. Por ejemplo, son más de 5 mil personas personas que salen diariamente por Cúcuta solamente, y es solo uno de los puertos de entrada.
Ángel Aloma, directivo de esta organización, en entrevista con La Voz de América, mostró los galpones donde se almacenan los insumos. Cilindros plásticos contienen los alimentos no perecederos para su distribución en Colombia.
Y entonces los caballeros de Malta allí distribuyen comida que enviamos nosotros. Hemos mandado 3 contenedores que tienen llenos de comida, un manapack se llaman, que no solo es arroz y frijoles, sino que también tiene las vitaminas, la proteína de soya.
Actualmente desarrollan un plan de construcción de 60 viviendas para entregarlas a venezolanos necesitados. Esta alianza también apoya a los colombianos que atraviesan dificultades y, de acuerdo a Loma, el aporte que proporcionan ayuda un poco a su frágil situación.
Porque esto no es solo para los venezolanos, pero también para los colombianos que fueron víctimas de las guerrillas que de antes. Estamos también en eso para ayudarlos a todos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Polonia para asistir a la conmemoración del 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
Trump visitará Polonia del 31 de agosto al 2 de septiembre para participar en actos conmemorativos por el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Dice el presidente que tiene una buena relación con Polonia y que fue invitado por el liderazgo de esa nación y que le agrada el pueblo polaco. El día primero, Trump asistirá a las ceremonias conmemorativas de la invasión de Polonia por el ejército nazi el 1 de septiembre de 1939, lo que dio inicio a la contienda. Al acto también asistirán otros líderes internacionales aún por confirmar. Esta será la segunda visita de Trump a Polonia, uno de los socios europeos más estrechos de Washington, sobre todo en materia de defensa y seguridad energética. Washington decidió recientemente agregar 1,000 efectivos a su contingente de 4,000 en Polonia para mejorar la seguridad del país, preocupado por la actividad militar de la vecina Rusia. Polonia planea comprar aviones cazas estadounidenses F-35. También planifica comprar gas licuado a Estados Unidos para reducir su dependencia energética de las importaciones rusas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Más de 15,000 migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos después de cruzar la frontera entre este país y México se encuentran en espera de respuestas, mientras otros desisten y vuelven a sus países de origen. Jorge Orellana informa.
Un grupo de unos 80 migrantes centroamericanos que se habían alojado en un refugio en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, en espera de que se procesen sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, decidieron regresar a sus países de origen. Migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador habían sido enviados a Ciudad Juárez nuevamente en México después de solicitar asilo en Estados Unidos bajo una política polémica de Estados Unidos conocida como protocolos de protección migratoria. Los casos de asilo en Estados Unidos pueden tomar meses o años para decidirse debido a una acumulación masiva de casos en los tribunales de inmigración. Incluso las audiencias pueden tardar meses en programarse. Más de 15,000 migrantes que solicitaron asilo en Estados Unidos después de cruzar la frontera aún están a la expectativa y muchos de ellos, ya cansados, deciden retornar a sus países. El director del refugio Hogar del Migrante en Ciudad Juárez, Javier Calvillo, dijo:
gracias a la organización internacional OIM, ¿verdad?, que viene y sigue trabajando por aquellos migrantes que han tomado esa decisión de regresar a su lugar de origen.
A su vez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que llegará un día durante su administración en que los mexicanos no se verán obligados a emigrar a Estados Unidos.
Lo mejor es atender las causas. La gente no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Va a llegar el día durante mi gobierno que no van a ir mexicanos a trabajar a Estados Unidos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y un incendio en una refinería de ExxonMobil en Texas arrojó una espesa nube de humo negro, siendo el más reciente de una serie de fuegos en el área de Houston que involucran a la industria petroquímica.
El incendio estalló el miércoles en la instalación ExxonMobil en Baytown, a unos 40 kilómetros, o sea, 25 millas al oriente de Houston. La ciudad de Baytown dijo que el incendio está en una zona que contiene material polipropileno y que ExxonMobil ha solicitado a los residentes mantenerse al interior como precaución.
En la zona hubo grandes incendios en lo que va del año que también involucran a otras compañías petroquímicas. En abril, un empleado murió cuando un tanque con material inflamable se incendió en Crosby. Y en marzo, otro incendio ardió durante dos días en una bodega de petroquímicos en el cercano Deer Park.
Y a las 11:20, vamos a Martí en las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Publicamos un amplio reportaje a partir de una entrevista que le hizo nuestra colega Ivette Pacheco de Radio Martí al presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba, José Antonio Fornari, un periodista independiente que destaca cómo el régimen cubano ha acosado de manera sistémica al periodismo independiente en la isla a través de interrogatorios, golpizas, arrestos arbitrarios y otros tipos de hostilidades que lo que hacen es frenar el periodismo independiente. Respecto al mismo periodo, seis meses del año anterior, han crecido en 8 las acciones de las autoridades cubanas por medio de las fuerzas de la policía política y la policía nacional a los periodistas independientes que tratan de hacerse un espacio en medio de la sociedad civil. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:22, vamos a las noticias de América Latina.
Un sismo de magnitud preliminar 5.9 remeció la costa de El Salvador, haciendo que los atemorizados residentes salieran de sus casas de madrugada. No se reportaron víctimas ni daños materiales en un primer momento.
El gobierno y el sistema de protección civil está activado y pendientes en todo el territorio nacional, tuiteó casi de inmediato el presidente Nayib Bukele.
El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud preliminar de 5.9 y se sintió a las 11:54. La agencia situó el epicentro a unos 24 kilómetros al sureste de Puerto La Libertad, al sur de la playa del Sunzal, a una profundidad de 72,5 kilómetros.
En la ciudad de Santa Tecla, a 12 kilómetros al suroeste de la capital, los residentes salieron a las calles por lo fuerte que se sintió el sismo, pero poco después se restableció la normalidad.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó este miércoles el atentado contra la televisora Teletica el 27 de julio en Costa Rica, un país donde los periodistas y los medios de comunicación no suelen experimentar hechos de violencia.
Según las autoridades judiciales, tres sujetos fueron captados en video cuando colocaban un artefacto explosivo en un poste del alumbrado eléctrico a unos 5 metros del canal televisivo.
En un comunicado, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora del diario colombiano El País, instó a las autoridades a investigar el hecho y a garantizar el respeto a la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.
La explosión dañó una de las ventanas del edificio de la televisora y afortunadamente no provocó heridos. Thank you.
Y a continuación, el comentario del doctor José Calvo.
La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que destituya al senador Alejandro Navarro como presidente de la instancia. Esto luego de que el fin de semana pasado Navarro asistiera a un foro de Caracas, Venezuela, donde defendió el régimen de Nicolás Maduro y criticó a la actual Carta Fundamental de Chile. En la instancia, el parlamentario aseguró que el texto venezolano es la mejor constitución de América Latina y una de las mejores del mundo. A su crítica agregó: yo quisiera para Chile una asamblea constituyente y la constitución votada, construida por el pueblo. Tenemos una constitución maloliente. Que el defensor del dictador Maduro lleve adelante una voz que ampara la violación a los derechos humanos que hoy está viviendo el pueblo de Venezuela, enfatizó Cecilia Pérez, y agregó que Alejandro Navarro es un desprestigio para la Cámara Alta. Hacemos un llamado para que el Senado pueda revertir a la presidencia de Navarro a la Comisión de Derechos Humanos. Para Radio Martí les habló el doctor José Caló.
11:26, vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Esta noche se celebró en Orlando, Florida, el Juego de las Estrellas de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. El Atlético de Madrid, que vino desde Europa solamente para este partido, aplastó 3-0 a los mejores futbolistas de esta liga, con goles de el español Marco Llorente, minuto 43, el portugués Joao Félix en el minuto 85 y Diego Costa, el veterano, en el minuto 93. El Atlético de Madrid jugó a su antojo, manejando el balón el 63% del tiempo, o sea que la MLS se nota que tiene que mejorar bastante en el panorama del fútbol internacional. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta tarde los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-1. Raisel Iglesias, el taponero cubano, con su rescate número 20 de la temporada, lanzó el noveno inning perfecto, mientras que José Iglesias, no relación, okay, José Iglesias, el shortstop de Cincinnati, de 4-0 y está bateando 223, dejó tres hombres en base. Castillo, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 7 para Cincinnati. Los Astros de Houston perdieron contra Cleveland 10-4. Hubo 2 cubanos en el equipo de Houston. Julieski Gurriel, con su doblete número 27, impulsó 3 carreras, lleva 68 remolcadas, batea 299, y Jordan Álvarez, oficialmente de 3-0, pero anotó 1 carrera gracias a un boleto negociado, dejó 2 hombres en base, batea 326, y el héroe de la jornada para los Indios de Cleveland, el catcher boricua Robertico Pérez, conectó 2 jonrones, impulsando un total de 4 carreras, Santana con 3 impulsadas y también Kipnis con 3 impulsadas. Los Yankees de Nueva York derrotaron esta tarde a los Diamondbacks de Arizona 7-5. Aroldis Chapman con su rescate número 27, pero no fue perfecto. 1 entrada, 1 carrera, 1 hit, 2 boletos, 1 ponche, efectividad 2.81. Jonronearon para los Yankees Tauchman, su número 7, y el catcher Romain, su número 4. Azulejos de Toronto contra los Reales de Kansas City. Azulejos salieron airosos en este partido. Gurriel Jr., oficialmente de 1-0, negoció un boleto. Su promedio es 289. Por Kansas City, el cubano Jorge Soler se fue en blanco. De 4-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base, batea 246. Tampa Bay Rays acaba de derrotar a los Medias Rojas de Boston por 2ª noche consecutiva. Hoy fue 8-5. En ese partido jonronearon por Tampa Bay Meadows, el número 16, impulsó 3 carreras. Kiermaier, su número 11, con 2 anotadas, 2 impulsadas. Y Adamses, su número 13, con 2 anotadas y 2 imparables. Por Boston, el cubano americano Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, conectó 3 imparables en 4 turnos al bate. Su cuadrangular número 23 impulsó 2 carreras, suma 63 en lo que va la temporada. Está bateando 297, pero no fue ni remotamente suficiente. Boston aún así perdió. Los Dodgers vinieron de atrás con 5 carreras en el noveno. Derrotaron a los Rockies de Colorado 5-1. Davis, el taponero de los Rockies, lanzó 1/3 de entrada.